prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Bueno, esto es increíble. El programa empezando y nosotros aquí a nuestra bola, hablando, sin ponernos los cascos.
No, yo tengo los cascos, yo puedo hablar.
Tú eres el único que
lo
está
único que no sé el tema del día de hoy.
José Luis Casero, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bienvenido.
Y bien hallado.
Qué alegría verte.
Sí, es que estamos últimamente
muy dispersos, ¿eh?
Sí.
Yo
sí.
no sé, a ver cuándo nos reunimos y cogemos ritmo. Ángel Largo. Ay, pobre mío.
Vamos a poner una cámara aquí.
Viene revolucionado.
Mira.
Sí, está sudando muchísimo. Está sudando muy agradable la imagen.
Es la primera vez que vengo tan pegado de tiempo al programa.
Pero ha llegado.
¿Qué es lo importante?
Es lo que tiene la magia de la radio.
Luis, gracias por venir a tu programa.
Bueno, no, es un honor estar aquí. Oye, de vez en cuando uno tiene cosas, trabajo y, oye, estamos muy demandados.
¿De televisión china otra vez o no?
No, esto es más local. Es decir, Madrid, Estado, cosas de estas.
Sí, te he visto por la tele.
Sí.
Te sigo.
¿Sí me sigues?
Sí.
¿Y qué tal lo hago?
Si te veo un poco cabezón en la tele,
y gordo.
Claro.
Es decir, yo veo a Juanda todos los días y mira.
Juanda está más delgado que
Juanda está estupendamente.
Está perdiendo pelo, además.
No, bueno, ¡uy, qué borde! ¿Pero qué dices? No es cierto eso, además.
Sí.
Oye, no te metas con Juanda, ¿eh?
Envejecido le veo.
Uy.
Maltratado.
Mira, calla. Vamos con la pregunta del día.
Dila tú, Gemma.
Hoy, como no hemos hablado todavía en Humor & Co. de este tema, vamos a abordarlo de lleno para desmitificar ahondar. ¿Sabes de qué vamos a hablar?
No.
De coaching.
¡Hombre!
Te lo juro.
¿Eso qué es?
No lo sé.
¿En castellano me lo puede usted traducir?
Pues mira, no tiene traducción.
No la tiene. Gente que te hace la vida mejor.
Que se oigan los programas del principio de esta temporada, que ahí estuvimos hablando de coaching, ¿te acuerdas?
Pero Gemma, decir, básicamente nosotros hacemos la vida mejor.
Sí.
A la gente.
Yo soy coach.
Somos coach.
Yo soy coach.
Todos somos. De eso nada.
Ahora polemizamos en la tertulia.
El tema, por tanto, es el coaching, pero ojo, el enfoque es el coaching como herramienta de mejora o es simplemente una moda esto. ¿No?
Vamos a ver qué dicen los tertulianos.
¿Pero quién pone estos títulos tan raros?
Pues gente con cabeza.
Hoy tenemos un nivel intelectual muy alto.
Sí, lo sé.
Sí. Y la pregunta del día que esa persona con cabeza también ha puesto sobre la escaleta del programa es ¿qué aporta el coaching a la sociedad?
Vale. Hashtag Humorco. Esperamos vuestros comentarios. El oyente de Corea del Norte y de Afganistán también.
Por favor, escribidnos.
Vamos a hacer un hashtag, decir, hoy no cantamos, ¿no?
No, hoy no cantamos. No, pues, decir,
un hashtag decir, quiero que Ángel Largo cante una canción. Y que el público nos proponga la canción. Y yo también me
hashtag
atrevo.
Cantar Ángel Largo, hashtag cantar José Luis Casero.
Por supuesto.
Hashtag, ¿vale?
Hashtag. Va a ser una lucha de cantes.
Yo solo pido a los oyentes una cosa. Por favor, no más George Michael ni Juan. Ya tenemos una saturación de todo esto. ¿Vale?
Que le gusta mucho a Juanda.
Con J, ¿eh? No os olvidéis. Vale. Hashtag con J.
No, hashtag con almohadilla. Vamos, anda.
Vámonos con hacer el humor. Vamos a hacer el humor.
Haciendo el humor.
Llevo más de 22 años entrevistando a personas para puestos de trabajo. He entrevistado para todo tipo de perfiles profesionales, para un montón de empresas diferentes y en diferentes entornos y circunstancias.
A mí no me has hecho nunca eso.
¿Y qué pasa?
No te he entrevistado todavía,
¿no?
Ya te entrevistaré.
Venga.
Soy lo que llaman un cazatalentos o headhunter.
Ah, entonces,
un entrevistador.
Ahora entiendo por qué no me has entrevistado.
Un cazador de cabezas, un consultor o un hijo de puta, como queráis.
Uy,
como me ven algunos, ¿vale? Yo me veo más como un investigador. Un observador, un analista, un acompañante de la vida de los demás. Y también como un policía que tiene que descubrir dónde le están engañando. El juego de las entrevistas es desigual, mira, ya que siempre uno de los dos tiene el poder. La mayoría de las veces es el entrevistador, porque tiene algo que la otra persona quiere, un empleo. Aunque en ocasiones buscamos a alguien exitoso en su competencia profesional, entonces el entrevistador se puede volver un seductor que pretende llevarse consigo a esa persona talentosa para que trabaje para su organización.
¿Tú cómo seduces?
Esto es otro programa. El caso es que siempre uno tiene el poder, o mayor poder. Eso provoca diferentes situaciones, algunas divertidas o histriónicas. He de decir que la entrevista de trabajo es algo antinatural. Lo digo firmemente, ¿eh? No se produce en un entorno relajado. Hay tensión, hay nerviosismo. Y tanto uno como otro quieren aparentar la mayoría de las veces algo que no son o demostrar que son alguien que a veces no se creen.
¿Has dicho aparentar?
Aparentar.
Sí, porque
vale.
Este es mi programa de equipo aparentar. Cuando quiero. ¿Vale?
De toda la vida.
¿Aló?
He presenciado. He presenciado.
He presenciado.
Si es que la memoria te traiciona.
Me anticipo a mis pensamientos. He presenciado chirriar de dientes, nerviosismos en pies y manos, estómagos que hablan. Todo fruto de situación de tensión donde no todo fluye normalmente.
¿Pedorretas, no?
Alguna vez se ha ido alguno por arriba, por abajo, es otro programa eso.
Vale.
Yo tengo mis trucos para relajar el ambiente. A veces cuento algo divertido, otras veces invito a la otra persona que cambiemos de silla o que vayamos a dar un paseo. He realizado entrevistas en lugares diferentes, cafeterías, bares, tascas, pubs. Nota mental, debo revisar si tengo un problema con el ocio en los bares.
Nota mental.
Hay que intentar que la persona que tenemos enfrente se relaje, que sea ella misma, que
claro,
es muy difícil, ¿eh?
Claro.
Podría contar miles de anécdotas que me han pasado, pero no tendríamos suficientes programas ni temporadas tampoco, os lo aseguro. Me llama la atención cómo algunas personas quieren innovar, ser diferentes, ser creativos, hacer cosas distintas, y eso hace que los entrevistadores, que la mayoría somos seres humanos, aunque algunos tengo mis dudas.
Menos tú.
¿Vale? Nos llame la atención y podamos tener simpatía por esa persona, aunque os aseguro que nos debemos a los requisitos del perfil y no a que nos caigan más o menos simpáticos. He de destacar una persona que me persiguió por las redes durante varios meses y no con fines sexuales.
No.
Cuando por fin lo llamé para un puesto en el que creo que encajaba, le pregunté que por qué quería trabajar en mi empresa. A lo que me contestó lo siguiente: no quiero trabajar en tu empresa, quiero trabajar contigo.
¡Qué buena respuesta!
Hubo un momento de silencio incómodo y tensión en mi cabeza pensando en un posible acosador sexual, lo cual no me extraña por mi estupendo físico, y sí debía aclarar mi aberrante y magnífica heterosexualidad, porque se trataba de un varón. Enseguida se rompió el silencio. Te llevo siguiente durante un tiempo y creo que contigo me divertiría trabajando. Mi ego creció un poco más. Un poco más,
si cabe.
Y me afianzó en que si hay alguien muestra que es divertido, los demás quieren estar con esa persona. No contraté a mi buen amigo, no reuní el perfil, pero sí que valoré su manera arriesgada de acercarse a una situación y su modo de enfocar una entrevista. Hoy seguimos en contacto, le va bien, aunque no trabajamos juntos. Y yo le pregunto a los oyentes, ¿a ti con quién te gustaría trabajar?
Con Ángel Largo.
Pues venga, dale, Juanda.
La entrevista.
Si es que lo hemos dicho tantas veces, lo de divertirse trabajando, es tan importante, ¿verdad, Ángel? ¿Qué te has traído hoy? Una pipa.
Juguetes, como siempre.
ya está sacando. Ya está sacando de la bolsa de las maravillas artefactos.
He dicho una palabrota y no he dado mi bocina.
Sí, bien, bocinazo.
¿Presenta al invitado?
Vamos a presentar al invitado. Es un amigo del programa ya, porque yo creo que es la segunda vez que viene, o la tercera.
Mentira, tercera.
Tercera vez que viene, madre mía de mi vida. Juan Carlos de la Osa, presidente de AECOP, que es la Asociación Española de Coaching, y socio director de Leading Change. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenas tardes. Bienvenido. Bien, estupendamente contigo.
Qué alegría.
A pesar de estos dos, ¿qué lo vamos a hacer?
Ya.
Qué amable eres, siempre tan amable.
Es la primera vez que vienes como presidente de AECOP.
De AECOP Madrid.
¿Desde hace cuánto que nombraron?
Pues mira, hace ahora 2 meses me parece que es.
Fíjate.
¿Y tú por qué quieres ser presidente de una asociación?
¿Y tú te lo preguntas a ti mismo?
No, yo no soy entrevistado.
No, pero vamos, fíjate, lo primero que me viene a la cabeza es, en primer lugar, porque hay un montón de equipo esto detrás. O sea, yo no me presenté, nos presentamos un equipo de 8 personas, porque entendíamos que había mucho que hacer en el ámbito del coaching, cosa que en estos momentos no se está haciendo. Y porque de una forma a lo mejor un poco pedante pensábamos que nosotros lo podíamos hacer. 2 meses después todavía lo seguimos pensando. Y en último lugar, bueno, porque siempre he tenido un carácter asociativo, pertenezco a distintas asociaciones y socialmente me crié así desde muy pequeño y es algo que es uno de los valores sociales en los que yo creo.
Qué bonito.
Carlos, ¿cómo afrontáis esta nueva etapa en una asociación como AECOP, que es de las primeras en tema de coaching?
Bueno, pues con muchísima ilusión. Vamos a decirlo, hay mucho, mucho por hacer en el ámbito del coaching. Digamos, AECOP, lo primero, porque muchos de los oyentes a lo mejor no lo saben, AECOP es la primera asociación que se instauró en España en el ámbito del coaching ejecutivo.
Eso es.
Sigue siendo la única del coaching ejecutivo, con lo cual es un ámbito donde todavía hay muchísimo desconocimiento como profesión, como al mismo tiempo como actividad. Y ahí hay un reto muy, muy grande, no solamente hacia el ámbito, se dice ejecutivo, pero realmente es organizacional. Hay mucho por hacer en distintos entornos organizacionales, hay mucho por hacer, efectivamente, con los directivos, hay mucho que transformar y de ayudar a transformar en la sociedad, y en ese sentido, pues hombre, tenemos un reto pues muy amplio, muy grande.
Oye, responde a la pregunta que hemos hecho, luego veremos lo que nos dicen los oyentes. Sí. ¿Qué aporta el coaching a la sociedad? ¿Se aporta algo?
Bueno, vamos a ver, coaching, por lo menos tenemos aquí a otros
luego,
expertos.
Luego
¿no?
hablarán ellos.
No, no, desveles, no desveles los
expertos. Darles de beber. Luego hablarán.
Vamos a ver, me gusta saber qué es el coaching para ti.
Lo primero, fíjate, no lo sé si van a entrar en una definición, porque claro, yo cuando me presento como ingeniero no explico lo que es ingeniero, ni cuando me presento como psicólogo explico lo que es psicólogo. Como pero, coach parece que hay que explicarlo. ¿No?
Es un término anglosajón. No es castellano, entonces.
Sí, como tantos. Cuando tú paras en la carretera pone stop. En México pone pare. Con lo cual, bueno, a lo mejor aquí es que como no hablamos inglés tenemos que utilizar términos ingleses, ¿no? Eso es una carencia que tenemos. Y como la gente con un cierto nivel de educación en México, o sea, como los que estamos aquí, sí que hablan perfectamente inglés, ponen pare. Los anglicismos aquí tienen su historia. No, coaching, lo que sí que tenemos claro es... esto no es una filosofía, esto no es una forma de vida, esto no tiene absolutamente nada que ver.
Fastidio la pregunta que tenía aquí.
Bueno, pues entonces te contesto las tres. Con lo cual esto es algo muy potente, potentísimo, a nivel de lo que son cambios en las organizaciones y en las personas, pero es una técnica. Es una técnica muy potente, pero una técnica. Con lo cual, pues lo quito de misticismo. Yo tengo un cliente que habla eso del coaching místico y esotérico. Y es que en nuestro caso es una potente herramienta, como hay otras en otros sectores, solo que ayuda al cambio en las organizaciones, o al cambio de las organizaciones, al cambio de las personas.
Uh-huh. Y mójate, ¿qué aporta el coaching a la sociedad? ¿Si aporta
mucho
algo?
Mira, en estos momentos sociales...
Mójate o te mojo yo.
Sí, tenemos agua de sobra, ¿eh?
En estos momentos sociales, más allá de las modas o no, que algunos partidos tengan coaches y este tipo de historias, el poder dar una visión... distinta de la sociedad, el poder ayudar a que se genere esa visión distinta de la sociedad trabajando con la sociedad, es algo donde el coaching puede ayudar mucho. Estamos muy acostumbrados al coaching individual,
sí,
pero no estamos tan acostumbrados al coaching de equipo, al coaching a nivel organizacional. Bueno, no es tan raro el tener agrupación de 150, 200, 250 personas y poder trabajar con ellos en un coaching grupal, o con 40 o con 50 sobre un tema en concreto.
¿Hasta con 200 personas?
Sí, sí, se puede perfectamente. Y hay metodologías, o sea, más allá de entornos filosóficos, hay metodologías testadas, con investigaciones por detrás, y bueno, no es un tema nuevo, si es que el coaching tampoco necesariamente es un tema nuevo en los ámbitos sociales, en los ámbitos psicológicos, se lleva mucho tiempo trabajando.
Ya.
Pero coger a 200 personas y que se pongan a pensar, no he dicho
eso
a debatir.
Es muy difícil, ¿eh? 200 personas pensando.
Sí, ¿sí? Bueno, fijaros, más que difícil, vosotros que os dedicáis a esto...
A pensar, digo a esto, a la vida.
Al placer.
Hay un término para cuando la gente nos juntamos para debatir. Que es foro o ágora.
A mí me gusta conversar, sí.
Bueno, ¿y cuál es el término para cuando la gente nos juntamos a pensar? Porque no lo hay. El pensódromo. No lo hay.
Ayudáis a pensar.
Bueno,
habrá gente que nos escucha y diga, pero si yo ya pienso.
Sí.
Sí, claro.
Eso creen ellos.
Claro. Desde tu propio pensamiento. No me quiero poner ahora muy trascendente, pero una de las primeras cosas que la gente creemos es que nos define nuestro nombre. ¿No? Si nos llaman de otra forma, no respondemos. Otra de las cosas que la gente creemos es que nuestros pensamientos y nuestras emociones nos definen. ¿Qué haríamos sin nuestros pensamientos? Seríamos otros. Bueno, un coach, entre otras muchas cosas, lo que te puede ayudar es que más allá de ese pensamiento que en un momento determinado tienes, puedas explorar otros pensamientos, otras emociones y otras conductas.
Y ninguno te define.
Si quieres. Y ninguno te define. Entraríamos en cosas muy... lo que es el yo ípsico y todo este tipo de cosas. El yo íntimo, en inglés es el self y el myself, la diferencia que estamos... Pero cómo hay un yo íntimo que te define y que tiene muy poco que ver con el yo social. Y puedo pensar una cosa y la contraria.
Pero ¿se trata de ser mejores personas o más productivos? Es decir, a un empresario o a una empresaria que contrate coach. Fíjate qué pregunta, ¿eh?
Esa pregunta. Te has salido sola sin pensar.
Sí, sin pensar. Sí. Fíjate, a nivel de definición, hay una definición que dice, y que yo personalmente sigo, que el coaching se enfoca a la mejora del rendimiento profesional y del bienestar personal. Con lo cual te contesta que es a las dos. Solamente que hay un tema y es importante. Si es la mejora no es quitar errores. Es cómo trabajamos con los mejores y cómo trabajamos con lo mejor que tenemos.
Este tío me gusta, ¿eh? Es decir, me gusta, tiene...
Gracias
y
estoy sin compromiso.
Qué bonita historia de amor.
Carlos, hay muchos coaching y cada vez salen más. El otro día me dicen, haz coaching con running. Y digo, no me jodas que eso cansa, coño. O sea, running, corriendo con coaching. ¿Tú qué es?
Ah, de correr.
No, Rubia.
Hacer coaching con fabada o algo así. O una fabada hacemos coaching.
No, pero es que ya sale el coaching con cocina y tal. Hay muchos. ¿En qué se diferencia el coaching ejecutivo? Porque tú has hablado de coaching ejecutivo y organización del resto del coaching.
Pues mira, hay muchos coaching. Están los coaching y algunos con nombres tan esotéricos como los
los oncoqué. Eso suena un poco mal.
¿Quién se puede decir palabrotas en este programa?
Sí, bueno.
Lo escucho a mi hija, también te lo digo.
Vamos a ver.
Hola,
he empezado con un cliente que habla, y es cierto desde su punto de vista, que están muy cansados porque lo que se encuentran es con mucho... coaching esotérico.
Sí.
Él lo llama así, okay. Y lo llama espiritual, y como vienen muchos coaches y de lo que se están trabajando son básicamente filosofías. Vale. Bueno, ese es un tipo de coaching que para mí no es coaching, ¿de acuerdo? Eso es un entorno donde hay un montón de gente que en vez de ayudarse a ellos mismos se están dedicando a ayudar a los demás en un tema de, no sé muy bien cómo definirlo, pero eso para nosotros no es coaching. Habría otro tipo de coaching que está muy cercano a lo que es el ámbito personal o el life coaching. Nosotros ahí no entramos. Es más, muchos de nosotros consideramos, digo desde AECOP, que en muchos casos aquí hay una suplantación de otras profesiones, ¿de acuerdo? Que se lleva mucho tiempo trabajando en esos ámbitos. El coaching ejecutivo tiene un entorno totalmente distinto. Es la persona que trabaja en una organización y ejerce un rol. Con lo cual, lo que estamos trabajando es sobre la organización entera, uh-huh, o sobre la persona que ejerce el rol dentro de esa organización. ¿Es una especialidad dentro del coaching? Bueno, dentro del coaching en general sí que es una especialidad, con lo cual claro que las personas que trabajamos en este entorno conocemos, tenemos unas amplias experiencias y conocimientos sobre los entornos organizacionales. Y organizacional es un club de fútbol, organizacional es una ONG, organizacional es una empresa, o organizacional es un colegio. Gol.
Una organización.
Sigue hablando, Juan Carlos, que aquí en el estudio sabes que pasan cosas.
Pasan, ¿vale? Cosas, como no se ve, pues hacemos lo que nos da la gana.
Los que hacéis coaching, ¿tenéis sentido el humor?
Lo primero es saber si tendríamos sentido.
Partiendo de
y
ahí.
Los que reciben el coaching.
Y luego a ver qué humores son los que tenemos, ¿no? En el sentido más clásico, porque hay algunos que manejan los humores, necesitan que la gente llore y ese tipo de cosas. No. Claro que lo primero que trabajamos son nuestros sentidos y los humores con los que llegamos. Claro que muchas de las cosas que puede ocurrir en una sesión de coaching son transferencias que está haciendo el coach sobre su cliente. Y eso hay que saberlo trabajar.
Y qué feo que eso de transferencias. ¿Eh?
Sí, es un tema bancario.
Yo voy a llegar a romper una lanza por el tema del coaching. Luego
¿ya vas a romper cosas?
No, pero luego ya me meteré. Sí, pero yo sí que sé toda la con gente, con bastante gente. Porque yo hablo con gente, Ángel. Gemma,
no
pienso, pero...
Pero hablo.
Y la verdad que los que han recibido coaching... el 99% está encantado. Y hablas con otra gente que no ha recibido este tipo de disciplina, asesoramiento o formación, o como queráis llamarlo, y pone un poquito siempre barreras, pero es justamente el desconocimiento. Era romper una lanza. Luego ya me
meto. Se nota que es amigo.
No,
muchísimas
cosas,
gracias.
Pero las cosas hay que probarlas para poder tener un criterio.
Gemma, qué mal ha quedado eso.
No, es verdad. Yo no puedo decir si el coaching no me gusta, no me ayuda, si no lo he probado.
Yo no monto en globo, ¿eh?
No, pues pruébalo.
Yo iría más a eso que tú acabas de comentar, de si ayuda más que si se queda uno encantado. Porque esto no es un encantamiento. Claro que hay mucho charman por ahí, claro que hay mucho de ilusión. Eso no es coaching. Es cuánto está generando de ayuda a la organización, cuánto está generando de ayuda a la persona y cuánto en el desempeño de la persona está generando de rentabilidad. Eso se puede medir. Claro que se puede medir.
Oye, Juan Carlos, yo que soy empresario, una pregunta y ya damos paso a la tertulia. ¿Qué aporta el coaching a las empresas? Dímelo tú.
Rentabilidad. Lo mismo...
Dinerito.
No, no, dinero.
Gusta,
dinero,
¿eh?
Dinero...
Show me the money.
Fíjate, hay una... Hay algo muy aplicable al coaching, que lo que no son cuentas son cuentos.
¡Qué buena esa!
Entonces, esa es buena, sí. Lo voy a apuntar.
Claro que aunque mi amiga Pilar...
¡Ya ha desvelado uno de los secretos!
No, mi amiga, una de mis amigas.
Vale.
¡A la Pili! ¡La Pili!
Venga, venga, di.
Oye, ¿cómo son las asociaciones de ideas? Las tenéis muy malas, lo tenéis que hacer ver esto.
Estamos fatal. No, en serio.
Claro que hay mucha gente que el tema de la rentabilidad le puede suponer lo que no se mide, y se puede medir lo cuantitativo y se puede medir lo cualitativo. Es que siempre que hablamos de medir parece que es un tema numérico, ¿de acuerdo? Las emociones se miden, claro que se puede medir. Mi estado anímico se puede medir. Puedo saber en qué parte del cuerpo estoy teniendo una sensación. Puedo saber la organización dónde tiene una dolencia. En la mayoría de las ocasiones, cuando en el coaching trabajamos coaching de equipo, muchas de las cosas que aparecen en la medición aparecen en lo que está por encima de la mesa. Y eso no es lo verdaderamente importante. Lo que se puede medir es lo que está por debajo de la mesa, que es lo que no se está diciendo en este comité de dirección, pero está ocurriendo.
Como los iceberg.
Con lo cual, debajo. ¿Cómo podemos eso de alguna forma? Y hay formas. Appreciative Inquiry es una de las técnicas. Hay formas para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Se dice técnicamente que es lo que cuando las emociones grupales no se están trabajando, se están actuando. ¿Qué es lo que está actuándose, de acuerdo? Porque no se está trabajando. ¿Qué tipo de odios, qué tipo de resentimientos, qué tipo de cuestiones intradepartamentales están ocurriendo y no se dicen, no se hablan, pero están ahí?
Pero están actuando.
Eso se puede medir. Tendríamos que irnos, medir es tener patrón y hacer una comparación.
Sí.
Y los patrones pueden ser cualitativos. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana.
Por ejemplo.
Pero este tipo de chorradas no nos las decimos en las organizaciones. Uh-huh. Y sin embargo, ese tipo de chorradas son los valores que estamos imprimiendo en la organización, con lo cual el trabajar los valores, el trabajar las emociones y el trabajar las agendas ocultas es algo donde el coaching es una herramienta muy útil y muy potente, básicamente porque en mucho menos tiempo del que se podría hacer en la empresa, si se quisiera dedicar tiempo, con un coach se consigue.
¿Sabes lo que os digo?
¿Qué?
Que voy a dejar que Juan Carlos de la OSA me haga coaching, me ha convencido.
Anda.
Para que lo sepa.
Mientras no te haga otras cosas.
No, por Dios, no.
Bueno, una cosa iba a la otra.
Bueno, oye,
sí, coaching,
veo a los tertulianos nerviosos. Quieren
están
entrar.
Deseando pues ya
no,
hablar.
Pues veo que toman notas, que escriben.
Necesitan coaching.
Veo nerviosos.
Se nos ha escapado el nombre de una persona.
Pero ya ahora
se
lo descubrimos. Una canción que si es la que yo he pedido, la he estado bailando todo el fin de semana.
Juanda está desesperado con las canciones que eliges.
Pero qué cosas bailas,
Ángel. Es que, Juanda, he estado todo el fin de semana bailando esta canción con mi hija, que cumple 14 años.
Oh, dedicada a ti, Andrea. Venga, va, vamos a escucharla.
Dale,
Juanda, dale.
Juan,
mientras viene los
¿qué baila Ángel aquí?
Prepárate.
Bueno. Oh, no. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe? Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby.
in a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Whoa.
El debate.
Sí, esto es un hecho. Ángel Largo se ha puesto el traje de cura, es decir, la sotana.
Hijos míos, hijas mías, sobre todo hijas mías.
¿Qué tienes que transmitirnos? Bendícenos.
No, ahora lo digo, presenta a los invitados.
Venga,
primero,
vamos a ver.
Favor.
Bueno, por supuesto, Juan Carlos de la Osa se queda con nosotros para participar en la tertulia. ¡Yuhu! Bien, no hemos conseguido echarle.
Hemos sudado y todo eso, ni con agua, se va ni con el olor.
Ni con agua caliente se va este hombre. Y también tenemos a Juan Antonio Esteban, que es director de Recursos Humanos de ALSA. Bienvenido, Juan Antonio.
Bien hallados.
Qué alegría tenerte aquí también y conocerte. Y Pilar Gómez Acebo, que es profesional en el desarrollo de personas, estrategias y gobiernos, y seguro que muchos de los oyentes y oyentas que tenemos al otro lado de los micros, pues saben quién eres, Pilar. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes.
No tengo ni idea.
¿No? Acércate bien el micro, porfa, que si no, no se te va a escuchar bien.
Ahí está.
Muy bien.
Qué ganas tenía de... Estaba aquí tomando notas a mi lado.
Como una loca.
Y me decía, ¿puedo ya? No, Pilar. No,
me apetecía meter baza en el debate, más
ahora,
que...
Ahora te toca.
La gracia era en el debate.
Bueno, además, os habéis dejado engañar y sois de la junta de ECOP con Juan Carlos, ¿no?
Literalmente ha sido así.
Ah, sí, efectivamente, esa es la frase correcta, ¿no?
Ah, amigo, vale. Ahora me encaja todo.
A mí también.
Ay, que estaba yo desubicada.
Conspiración,
pero ahora ya...
de los cobos.
Bueno, pues entonces, no sé si quieres empezar con tus notas o lanzo alguna pregunta. Di algo que no hayas estado de acuerdo con Juan Carlos o si has estado con algo de acuerdo con él.
No, si el problema de Juan Carlos es que es ingeniero.
Claro, es uno de sus problemas.
Pero ese es un problema, no el único, porque ese es un problema, Pilar, a ver, ¿por qué?
Porque el problema de los ingenieros es que se creen que lo que no es medible no es mejorable. Y precisamente lo mejorable está en lo no medible. Uh-huh. Entre otras cosas, para mí el coaching es la pura gestión de la mala leche.
Eso es una...
La gestión de la mala leche.
Necesito un coach.
Espérate que lo voy a apuntar también. Eso porque,
ese es
a
mi
ver,
próximo cuéntanos... libro. Porque mala leche tenemos todos. O la gestionamos o nos la gestionan. No hay más tutía.
Oye, qué interesante.
Pero desde Putin hasta el barrendero. Y entonces esa es la clave. Y
Putin,
eso
Putin no tiene mala leche, es más bueno.
Sí, es amigo
deportista
de Donald Trump, por ejemplo.
¿Otro?
Sí,
¿no? Otro que tal baila.
Otro santo.
Sí, Berlusconi también está en el ajo. Y podemos seguir hasta...
Ahora entiendo ya tu traje de cura.
No, por favor, no hagáis menciones políticas que nos zurran.
No, que además es muy aburrido.
Juan Antonio,
eso.
¿Tú qué opinas de todo esto? Di algo, lo que sea.
Bueno, pero la verdad es que estoy un poco abrumado porque no me esperan. Me han engañado también para venir aquí, ¿no?
Claro, claro.
La junta
de hecho, Juan Carlos te engaña para todo.
Efectivamente.
No sé qué pregunta hacerte ahora, pero bueno.
No, bueno, aquí hay una cosa que habéis preguntado y que yo creo que es muy importante. Es si esto es una moda o no es una moda.
Era mi pregunta.
Los humanos en la empresa llevamos muchos años tendiendo a hacer modas de cosas, de todas las cosas, incluso de lo importante. Entonces, hay algo de moda también, pero yo creo que esta técnica que comentaba Juan Carlos es una tremenda necesidad en un contexto en el que hay un tremendo despiste individual y colectivo y la gente está buscando respuestas. Y lo peor es que está buscando respuestas fáciles.
Pilar pone caras raras, ¿eh? Está no, poniendo
es
muecas.
Que, es que yo creo que un poco... Lo que pasa es que esto es un debate. Ayer tuvimos en el Congreso de FEDE un debate hasta el hígado sobre todo esto. Y la verdad es que fue lo más, según palabras de algunos, lo más enriquecedor del Congreso, ¿no? Pero yo creo que no es algo que la gente está despistada. Se ha despistado a la gente, que es totalmente distinto. ¿Eh? Entre otras cosas, porque España e Italia tenemos el mayor índice de superdotados del mundo.
¿Ah, sí?
Lo sabía. Lo sabía.
Eso me ha pasado esta mañana.
¿Eh? No, eso y si te digo lo que más ha pasado. Pero en fin, también como entramos en política lo dejamos.
Pilar, por favor, que nos cierren el programa o nos vienen aquí a manifestar.
Entonces, eso es lo que se está manejando desde fuera, donde nos consideran o tontos útiles o débiles mentales para manejarnos.
O tontos útiles o débiles. Espérate que estoy apuntando.
Bueno, ¿no veis a veces los coach y lo lanzo al azar y que y contestéis como curas un poquito?
De ahí
¿no
el disfraz.
¿Estáis con ese secreto de confesión? ¿No?
No.
Pues venga.
No de no.
¿Por qué, Pilar? No y no.
No, porque además es que efectivamente la parte tiene una parte de realidad que hay que construir. Pues está sin hacer. Pero hay una. ¿No os habéis dado cuenta que, curiosamente, antes se contrataban, sobre todo en recursos humanos, los servicios que terminaban en ENT?
¿Cómo cuál?
Outplacement.
Ajá.
Recruitment, en vez de selección.
Uh-huh.
Y se han sustituido. Engagement. Se han sustituido por los que terminan en ING. Coaching, mentoring. Reskilling.
Uh-huh. ¿Y eso qué significado le das tú?
Pues que hay alguien que piensa por lo que no piensan.
Ajá.
¿Qué opináis, Juan cara, Antonio, Juan Carlos? Juan Carlos está pensando, eso me da miedo. Que dice, ¿vosotros pensáis que sois un poco curas?
No, yo creo que quien se acerque a esto con esa vocación está muy equivocado. Está asumiendo un papel que no le corresponde. Un papel que no es y probablemente lo que está haciendo es engañar al coachee. Probablemente algunos se sientan curas, pero creo que es un error.
Es que a veces se confunde el coaching con la terapia, ¿eh?
Sí, eso es lo que un poco comentaba Juan Carlos, ¿verdad? Fíjate,
yo ahí lo que veo es que en el entorno no empresarial el coaching es otra cosa, ¿de acuerdo? Ese es lo que es.
Mete.
Y así está yendo el tema. En el mundo de empresa ahora se le estará llamando coaching. Pero el Development Counseling en las grandes empresas desde los años 70 se está trabajando. Y básicamente es lo mismo, era muy parecido. Y claro que estoy de acuerdo con lo... porque claro, cuando Pilar dice las cosas hay que escucharlas tres veces para entenderlas.
Yo, de hecho, luego me escuché el programa varias veces.
Claro,
como ya la conoces, ¿no?
Ya la conozco muy bien. Vamos a ver, claro que hay un tema que no es por casualidad, y el ING. O sea, no es por casualidad que en estos momentos sociales, y digo los 10 últimos años, y no hablo de España, hablo de la sociedad en general, estamos buscando cosas en nosotros mismos. Ya no es el gran jefe el que tiene la solución de todo. Ya no somos las empresas lo que sabemos lo que nuestros clientes necesitan. Saben mucho más los clientes de lo que nosotros les podemos dar que nosotros mismos. Claro que ese entorno es un caldo de cautivo donde la persona empieza a ser el centro. Y claro que se vuelva a entornos de los años 70, entornos humanistas. Humanistas en el sentido rogeriano. Cuidado que esto es un entorno muy concreto. No es el entorno de lo que se está conociendo por humanismo. El que se vuelva a que sea la persona al centro y que nosotros busquemos nuestras propias soluciones, pues hombre, parece que es el momento social. En nuestro país en concreto hemos vivido un proteccionismo en las empresas y en la sociedad muy grande. Claro que es una sociedad en la que cada uno de nosotros tenemos que empezar a buscar lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y no la función pública, no la gran empresa, etcétera. Y el coaching en todo esto tiene mucho que decir y ayuda porque busca el que yo, con un coach, pueda encontrar mis propias soluciones.
Pero esto tiene que ser carísimo, ¿no?
Debiera. Claro. O debiese.
Sí, si algún oyente dirá, esto tiene que costar un montón. Romper el mito.
Claro. Caro.
A mí me has dicho que me hacías precio especial.
Sí, vale. No, caro. Yo sé que ahora Pilar se va a mover. Caro está en lo que no se puede medir. Eso sale carísimo, ¿no? Y eso en temas de marketing no medible son muy caros. O en temas de intervenciones donde no se puede ver el retorno. No, el coaching, vamos a ver.
Vale, lo que vale.
Toda la vida educándole para esto.
Tanto colegio de pago. No, y mira en qué ha quedado la cosa.
Oye, pero que pues como el peluquero, oye, si oiga, me corta usted el pelo gratis, pues no, oiga, si claro. todo tiene un precio.
Mira, claro. un precio, yo me he quedado sorprendido de lo baratos que somos. Uh-huh. Hace dos fines de semana en Sevilla, yendo a una boda y enterándome de cuánto era lo que costaba la peluquera que venía a peinar a las señoras. La peluquera que venía a peinar a las señoras, que ciertamente estuvo tres horas para la peluquería y para el maquillaje, fueron 1.200 euros.
Mm-hmm. Yo te voy a hacer madre peluquero mía. Rápidamente.
No tenemos nombres.
Madre mía. No, pero bueno, ocurre con los fontaneros, ocurre con tantas profesiones que dices, pero ¿cómo me va a cobrar esto, hombre? Porque hay que saber esta dónde poner el tornillo, ¿no?
Me la han chivado, ¿vale? Es para provocaros. Porque habéis dicho que el coaching sirve para mejorar y para reforzar. Entonces, ¿el coaching es para los mejores o para los peores?
Vamos a ver.
Vamos a ver.
No se puede aguantar.
Vamos a ver, porque es que... que es que, para empezar...
Queremos respuestas.
No existen ni mejores ni peores.
Bien, ya sabía punto que ibas a entrar
uno,
ahí.
Principio. Y punto dos, no se trata de, como Florentino en el fútbol, de buscar a los mejores. Lo que pasó con los galácticos. Sino se trata de hacer de los que tienes los mejores.
Juan Antonio, ¿qué opinas?
Bueno, estoy de acuerdo con Pilar, es que es muy difícil no estar de acuerdo con Pilar.
No, hombre, pero podéis intentarlo, ¿eh?
Es difícil. El coaching es para todos, porque incluso el mejor es el mejor en un espacio y un momento relativo. Uh-huh. Y puede no serlo cinco minutos después, en su familia, en fin. Como técnica, como herramienta, es aplicable a todo el mundo. Incluso alguien que se considere, que se le considere el mejor, puede beneficiarse de un proceso de coaching, tanto como alguien a quien alguien le atribuye la característica de ser menos bueno.
Depende del ámbito de la vida.
Es que no es una medicina. Claro. Es que no es una medicina.
No, mira, ay,
me a ver, ¿qué saca?
Yo pensaba que era para inyectarnos algo.
Ha sacado una jeringa que yo no... ¿Esto es una jeringa?
Sí, es que se me ha roto.
Madre mía, en mi vida.
Es que se me ha roto.
A saber qué has hecho con esa jeringa.
Bueno, Parece un aplicador de silicona de los del baño.
Sí. Yo veo como
yo
que...
esa jeringa es... no la toco.
No, pero aumentamos los coaches, aumentamos las expectativas, decimos, ay, voy a hacer coaching, seguro que me inyectan algo de sabiduría o de conocimientos. ¿Es así?
Pues es que además están saliendo nuevos competidores en el tema del coaching, porque resulta que todas las empresas de digitalización se están convirtiendo en coach. Yo me di cuenta ayer que estaban vendiendo absolutamente lo mismo y encima se subían a un escenario a hacerlo. Entonces, o espabilamos, o esto va a ser un poco una merienda de negros, más que un tema de coaching.
Y es malo para la profesión.
Pero sí. Yo voy a estar en contra de Pilar.
¡Bien, hombre!
¡Hombre, gracias!
La verdad es que no sé lo que ha dicho, pero voy a estar en contra.
Pero voy a estar en contra, muy
no,
bien.
Vamos a ver, no sé si va por ahí. El coaching no es una técnica para los coaches externos. ¿De acuerdo? El coaching es una técnica que sirve para poder trabajar con otras personas y sacar lo mejor que pueda tener esa persona. Claro que en el ámbito de la venta, desde hace ya muchos años, se está trabajando el que haya equipos de coaches. Claro que todo lo que viene del ámbito de IT, el que verdaderamente sabe no es el que lo vende, es el que lo compra. Claro que lo que es la venta consultiva está muy centrada en el coaching. Muy
Pilar
centrada.
Dice no,
gesticula, vamos a lanzar fotos.
Sí, dale la jeringuilla, Pilar.
Diciendo, termina Juan Carlos antes.
No.
Dejémosle,
pero vamos.
Argumenta.
Lo mismo que hay muchas empresas donde esto se está haciendo desde hace mucho tiempo. Hombre, el ámbito de la gestión del talento no es un ámbito de recursos humanos. Claro que el directivo coach es una de las facetas, claro que el directivo que tiene habilidades de coaching y que aprende habilidades de coaching es una de las facetas que ha de tener el mando cuando lo que está gestionando no es el rendimiento, sino cuando lo que está gestionando es el talento. Además, de la mano derecha hay herramientas para saber utilizar la mano izquierda.
Es que soy zurda.
Pues los pies también, Pilar, los pies también.
Vamos a ver, es que no es un poco esa deducción lógica la que está en juego. Es que el reduccionismo está en marcha. El reduccionismo humano. está en marcha. Y ayer, desde todas las empresas tecnológicas, hablaban de que el futuro está en saber hacer convivir a personas con robots en las organizaciones.
Ese es el futuro.
Era el factor coincidente, y no por casualidad, sino por causalidad.
¿Y no es así?
Es su problema el que lo quiera comprar.
Yo duermo con mi iPhone. Ay, perdón.
No.
Le quiero mucho, hablo con
Siri. Que no, que este a mí no tiene nada que decirme, le digo yo a él.
Que no, que
vamos a ver si
si le pulsas un botón te habla y te contesta.
No, ni por ahora ni por no. Y sé que me están grabando.
¿Pero por qué no?
Y sé que estoy siendo vigilada desde aquí. Como el de Hacienda de hoy, que le han grabado
con el
teléfono apagado.
Si a ti no hay que te vigile, hombre.
Es su problema.
Espero que no nos vigile a todos.
Que no han nacido todavía para encontrarme.
¡Qué grande! Sí, pero puede ser...
Bueno, veis que en la junta no nos aburrimos.
No, ¿eh? No, ya veo.
Desde luego, tenemos que ir a una junta vuestra y grabarla.
Poner los micrófonos
pensamiento allí. Único, desde luego, en nuestra asociación.
Voy a preguntar a Juan Antonio, que es director de Recursos Humanos, ¿sirve el coaching para gestionar el talento de los altos directivos?
Claro que sí. Probablemente sean los que, por su nivel de presión, su responsabilidad, la necesidad de responder rápida y adecuadamente, más se puedan beneficiar de este tipo de procesos.
¿Pero tú, Juan Antonio, te has hecho coaching?
Claro que sí.
Ay, bien. Claro que sí. Me gusta aplicar con el ejemplo.
O sea, ¿se coachí antes que
se
coach?
¿Puede ser buen coach sin haber sido buen coachí?
Esa es una buena pregunta, porque a lo mejor todos los coach no han sido coachis antes.
Bueno, yo vengo de... Yo soy un psicólogo frustrado. Yo...
Ay, pobre.
Eso es. Entonces, eso explica que esté en la junta.
Ahora van a hacer la reválida otra vez.
Lo has dicho de una forma enternecedora.
Sí. Es que, bueno, que ahora se me saltan las lágrimas. Este
programa nos emocionamos, no te preocupes.
Pero, y a mí que... A mí que me gustaba mucho el psicoanálisis.
Sí, efectivamente. Lo pasamos pipa.
Pues decían que no se podía ser un buen psicoanalista si no había sido psicoanalizado. Y yo creo que eso se puede extrapolar, ¿no? Porque necesitas una serie de habilidades que nacen de un proceso de reflexión en el que la ayuda externa es bastante útil. Entonces, efectivamente, si no has sido coachee, es complicado que puedas vivir y transmitir determinadas cosas en el proceso de coaching.
Me da miedo preguntar esto. ¿Estás de acuerdo?
¿Estás de acuerdo? No, sí. Pilar seguro que
porque
no.
Porque a Pilar no le he visto gesticular, pero...
El pipón.
Oye, estáis en el espíritu del programa, ¿eh? ¿Esto lo hacéis en otros programas de radio? No me lo puedo creer, ¿eh?
Sí. Póntelo. Juan Antonio, que te hago una
constantemente.
Foto.
Constantemente.
Esto lo van a ver todos los empleados.
De Alsa, efectivamente. Esto lo vamos a pasar por redes sociales, Juan Antonio, yo te lo aviso.
Tiene muy buen sentido el humor.
Mira, en ese sentido, y con algo que tú decías antes, me has hecho reflexionar, raro. No somos conscientes de que en nuestro país, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, no digo nuestro país, por lo menos la parte que yo conozco, no conozco toda Europa, pero en Inglaterra ocurre, o sea, en el Reino Unido ocurre lo mismo, en Francia ocurre lo mismo. No nos damos cuenta que aquí, cuando la gente está muy mal, acude al psicólogo o al psiquiatra.
Sí.
En Estados Unidos, cuando uno acude al psicólogo o al psiquiatra, todo el mundo lo sabe porque está en vías de mejora, con lo cual hay una percepción totalmente distinta. Si necesitas a alguien que te ayude es que estás muy mal. En una concepción norteamericana más que anglosajona, cuando acudes a alguien que te ayude es porque estás en vías justamente de la solución. Hay mucho que se está relacionando el coaching con la terapia. Es un grave error, pero por otro lado, también lo que se da a favor es que lo mismo que en nuestro país, el ir a un psicólogo pues puede parecer una cosa rara, queda mucho más glamuroso decir, es que tengo un coach.
Claro. Es que aquí los convencionalismos no nos dejan muchas veces decir las cosas.
Es que a los americanos les faltan 500 años, no es por nada.
¿De qué, Pilar?
De historia.
¿De qué? Sí.
Les faltan 500 años. Como bien me decía David Álvarez, el creador de Eulen, teníamos unos debates grandiosos y decía, claro, es que el simplismo norteamericano es porque les faltan 500 años.
Amigos americanos, esto es una opinión.
Amigos americanos que los escucháis.
No representa el programa.
Es una opinión magnífica de la que yo no estoy a favor porque tengo otro punto de vista y es gracias a no tener 500 años no tienen tanto peso como tenemos nosotros,
para
llamar
a
una calle la llamamos de 5 nombres distintos porque hay que poner 5 señores en vez de llamarlo la calle número 5.
Sí.
No, yo creo que los americanos una de las grandes cosas que nos traen es la comida simple. A mí me gustan las dos comidas. Cuando quiero una hamburguesa, quiero una hamburguesa. Y cuando lo que quiero es un gran... Eso.
Un gran eso, pues eso.
Pues eso. Caramelizado.
Pero no me lo pongas como contramodelo, porque por exceso y por defecto.
Claro.
Estamos en la que estamos. Y porque, entre otras cosas, el ego es inversamente proporcional a la autoestima y la autoestima es inversamente proporcional al ego.
¿Y dónde estamos?
En el ego subido de tono.
Ah, vale.
De mala leche.
Eso también lo voy a apuntar, Pilar.
¿No estamos en la radio?
Pero fíjate,
en
ese...
Estábamos.
Juan Carlos, digo, Juan Antonio, tienes que devolverme eso, que es de mi hijo.
No, se lo va a quedar.
Vas a hacer llorar entre unas cosas.
Sí, te quito tu juguete.
Como
Jorge,
todo lo que dice Pilar, tiene mucha retranca, ¿eh? Cuidado. El ego subido de tono, a nivel nuestro, en el trabajo, una de las cosas que en estos momentos más se necesita es lo que estamos llamando el ego de bajo consumo. O sea, no se trata de que las personas, los directivos, no tengan ego. Es cómo hacemos un bajo consumo del ego. En vez de estar, o sea, un ego ecológico, por decirlo
limpio,
de alguna forma.
Limpio,
¿cómo
sano.
Podemos vivir distintos egos fuertes al mismo tiempo? Sin la necesidad testosterónica de matarnos.
Míranos a nosotros tres.
¿Se puede?
Sano,
¿se puede?
Saludable, buen rollito.
Y yo tengo mucha testosterona aquí donde me ves, ¿eh?
Yo tengo una mala leche permanente.
Recuperemos el tema del coaching.
Por favor.
Sí, porque es que nos hemos metido con los americanos. Oye, mira, y tal. Muy bien, amigos.
Ángel, aparca tu ego,
no,
tío.
No,
cuidado,
no.
Que los americanos fardan de que ellos generaron el coaching. Perdón, viene de Platón, ¿eh? Perdón. Viene de Platón.
Ya metemos a los griegos.
Un poquito más lejos. Y los pobres griegos, mira dónde están con tanto coaching.
Antes que Platón, Sócrates y sus preguntas.
Sócrates, Platón, lo que pasa es que eran muy machistas.
Eurípides.
Eso sí.
Eurípides,
bueno,
mismamente.
Eurípides, déjate tú.
Cuando se acerca un coaching nuevo como José Luis, que ahora va a dar coaching con Juan Carlos, va con dudas, ¿no? ¿Qué os encontráis con el coaching cuando empieza? ¿Qué os dicen?
Tengo dudas.
No. ¿Tienes dudas?
Tengo miedo.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
No, y además en las empresas hay una postura, yo me la he encontrado en varias multinacionales, y es que hacen coaching porque lo manda el jefe.
Ah, y eso es contraproducente en el fondo.
Absolutamente. Pues muchas veces te tienes que ir primero a tomar un café o una cerveza o tal y descongestionar el tema para poder un poco sentarte a trabajar y además de motu propio, no por orden y. Entonces, que es que es muy importante que el de arriba no quiera utilizar, porque había un famosísimo banquero en este país que llamaba Blandiblu al coaching cuando lo quería contratar.
No digas el nombre, por favor. No. Y has dicho no había, ya me temo quién es.
No, es uno de los que ha estado, ha estado y no está. Entre otros. No solo, sino también. Los tres creadores
incorrecta.
Del Club de Bilderberg son del
coaching.
Es tu
programa, José Luis. Puedes hacer las que quieras.
Es que estoy todo el programa haciendo preguntas incorrectas.
Estoy gestionando... Estoy tratando de gestionar mi ego. Es decir, hay más... ¿quiénes son más permeables? Es decir, ¿las mujeres o los hombres? ¿Directivos o directivas?
Parece mentira, José Luis, a estas alturas.
No, es decir, la realidad está ahí. Es decir, hay una sociedad integrada por mujer y hombre. Únicamente quiero información.
No, ¿y por qué crees que se ha retrocedido 20 años en el tema de la mujer? ¿Me lo quieres explicar?
Me parece que has hecho la pregunta adecuada para otros tres programas. con Pilar.
Yo tenemos oyentes y mujeres oyentes, es decir. Y la cuestión es, yo sé la respuesta, pero mi opinión.
Yo sé
pero,
la respuesta.
Contesta.
No voy a contestar. Yo no voy a contestar porque no es...
Has caído en tu propia trampa.
Es vuestro programa.
Has caído en tu propia trampa.
Sois los que participáis en el programa. ¿Quiénes son más premiables, mujeres o hombres? Si no queréis contestar... No,
¿pero premiable respecto a qué? O
sí,
enfócate mejor. Vale.
Esa era mi pregunta. Premiables en cuanto a qué. Si es en cuanto al coaching, lo que entiendo que estás diciendo es a quién les recompensa más.
No, ¿quién va, premio... ¿quién va con mejor actitud? A ver, es decir, está hablando antes Pilar de la resistencia. Sí.
Vale, no es premio. Vamos a ver, más que miedo, que era lo que se decía, con lo cual resistencias, miedo es el efecto, no es la causa. La causa es lo que decía Pilar, el desconocimiento. O sea, hay un gran desconocimiento, se manda a la gente al coaching sin saber y esto puede generar miedo. ¿Quién tiene mejor actitud? Tenemos un pequeño problema. Yo, aunque se me presente como me presente, yo soy psicólogo y esos son estudios diferenciales. No hay nada discriminativo, no hay nada diferenciador entre hombres o mujeres que yo conozca de investigaciones, en enfrentamiento de situaciones difíciles. con lo cual sería más una respuesta social, tantas como las que hay cuando se habla de liderazgo, y se habla de liderazgo femenino y de liderazgo masculino. A mí me gustaría que se me hablara de qué investigaciones hablan de que hay un liderazgo femenino. Hay liderazgos con ciertos tintes que tanto hombres o mujeres pueden tener, ¿de acuerdo? Pero ¿quién tiene mejor actitud? Pues, hombre, que yo sepa, científicamente no hay ninguna respuesta.
Vamos a ver, la mujer...
Juan Antonio, que lleva un poquito callado, venga, hombre. Venga, que dejarle que se gane su salario, que le vamos a pagar.
Pues va a ser duro, ¿eh? No, no me siento capaz de responder a este tipo de preguntas que llevan implícita una cuota entre hombres y mujeres. Creo que es de segunda división plantear el cómo deberían de ser las cosas en términos de cuotas.
No, yo no hablo de cuotas, no me habéis entendido decir la pregunta.
En términos de diferencia, es que...
No te has explicado tú.
No
te has explicado.
Las mujeres tienen unos talentos, los hombres tienen otros talentos.
¿Y eso quién lo ha dicho y dónde se ha visto?
En otros programas, otra gente, otros invitados.
¿Quién ha dicho que emocionalmente las mujeres están más capacitadas?
Y hay un dato.
¿De dónde socialmente las mujeres han estado ocupando un papel? No. Y en estos momentos hay otros hombres que ocupan ese papel tradicional de las mujeres, con lo cual no dejan de ser hombres.
¿Cuántos directivos mujer hay en empresas del IBEX? Sabéis que una mujer tiene que trabajar 70 horas más al año para cobrar lo mismo con un hombre. Brecha cristal. Al final, un techo cristal, perdón. Al final, datos. Estos son datos. Informe de UGT del año pasado.
Ah, bueno,
un
de UGT.
Informe
de,
que se publicó el CEU y la Asociación para la Organización.
Pero esos serán en los hombres que en su casa no tienen una paridad de trabajo con sus mujeres. Sus mujeres tendrán que trabajar el 70% más. Y cuando se ponga un hijo enfermo, irán las mujeres a atenderlo y no el hombre.
Os voy a hacer la pregunta de otra forma, decir, un poco más a la bestia. Decir, a ver. ¿España es un país machista?
Vamos a ver.
Ahora, decir, el coaching a efectos de realizar coach, es decir, ¿existe machismo?
Vamos a ver, y podría contar ejemplos sine die, sine hora.
Pero
y
sin desde... nombres, Pilar, por favor, sin nombres.
Sí. Desde el mundo asociativo femenino, ¿te vale?
Me vale, vale, ya está.
Dentro de... Pero es mucho más importante el índice de madurez para el coaching que el género en este caso. En cualquier caso, primero personas, después hombres o mujeres.
Bien.
Dicho esto, la mujer es mucho más resiliente que de promedio que el hombre, con estudios demostrados, y lo tenemos en el libro de resiliencia.
Bien.
Y eso es un hecho.
Yo no he leído ese libro, pero...
Pues cuando quieras probamos.
En mi menos intensa experiencia que ellos en términos de coaching y por lo que puedo ver en el ámbito de la empresa, yo no encuentro una tendencia diferencial significativa. Podemos encontrar casos extremos en los dos ámbitos, en los dos géneros. Creo que son situaciones individuales más que representaciones colectivas.
Oye, es que menudo tema ha sacado aquí el amigo.
No, es que por eso le llamamos el follonero de un Morancón.
Si yo he venido es porque me han dicho que iban a hacer preguntas fáciles.
Ah, a ver,
diversidad. Es el estudio de al lado.
Bueno, hasta luego.
A veces cantamos, ¿eh?
No, hoy no os habéis olvidado de que cantemos. Oye, estamos terminando, aunque no creáis.
Sí,
ya estamos terminando. Sí. Quería lanzaros una pregunta que me la contestéis rápidamente, por favor.
Venga, rueda final.
¿Por qué una empresa debe hacer que su gente haga coaching sin que les obligue, Pilar? Sin que les obligue. ¿Por qué debe hacer alguien coaching?
Venga.
Una empresa tiene que estar siempre mejorando y esto es una herramienta de mejora de las personas. Si las personas mejoran, si los grupos mejoran, la empresa va a tener mejores resultados.
Bien, buena frase de conclusión, Pilar.
Porque solo desde las causas se consiguen modificar las consecuencias.
También
y el coaching va a las causas.
Esa la voy a apuntar también, Pilar. Es que dices cada joyita, hija, de verdad, ¿eh?
Juan Carlos de la Osa Sierra.
Porque una empresa no es un conglomerado de dinero. Una empresa lo definen las personas que tiene y ese colectivo, que es un grupo de personas, y el coaching donde ejerce es sobre el colectivo y sobre la persona.
Pues, José Luis, mira tú.
Juanda, ¿qué tal está el melocotón? ¿Está bueno? Se está comiendo un melocotón que me está dando una envidia.
Eso como conclusión del programa de hoy.
Oye, ¿les absuelvo o no les absuelvo?
Venga, absuélveles, Ángel Largo.
Yo os absuelvo. Podéis, quedáis liberados, hijos del coaching.
Del coach.
Mucha suerte en esta nueva etapa de la Junta de la ICOP. Espero muchos éxitos y que logréis que el coaching cale de verdad en la sociedad. ¿Por qué me pones el eco?
Mola.
Porque soy un cura, es verdad. Ay. Pónmelo otra vez, por favor.
Que me ha gustado.
Pilar, Juan Antonio, Juan Carlos,
oyentes,
iros en paz.
Amén. Amén.